Uno imagina una mesa y el Consejo de Asesores del Gobierno Nacional, y entonces está Ricardo Foster, Dora Barrancos, Alejandro Grimson. La verdad que algunas cosas empiezan a estar en su lugar, ¿no? Como ayer se lo planteábamos a Carlos Raimundi, como la semana pasada se lo decíamos a otros ministros, y me acuerdo que se lo planteábamos directamente al ministro de Cultura, y entonces si está Tristán ahí, dejó de estar la heladera en el living, como puso el neoliberalismo, o el lavarropas en lugar de tu mesita de luz. Alguien te había convencido que esto era lo nuevo, que por ahí estaba el camino, y algunas cosas empiezan a ordenarse. Por lo tanto, la verdad es que esa mesa con Ricardo, con Dora Barrancos y con Alejandro Grimson, la pucha, empieza a estar todo en su lugar. Ricardo Foster, buen domingo, ¿cómo anda?
¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, aquí estamos.
Qué lindo esto, digo, porque uno, vos también te debes imaginar sentado en esa mesa y construyendo un montón de cosas que tienen que ver, primero, con poner de pie al país después del derrumbe, casi sacándote el polvo de los hombros y caminando en medio de los escombros, y después empezar a soñar con la construcción.
A ver, sí, después de la sorpresa inicial por la convocatoria y con la alegría de compartirla con quienes hoy formamos el Consejo, obviamente ponerse a trabajar, a pensar el camino a seguir, vos lo decís muy bien. El macrismo dejó un país destrozado. Es casi imposible descubrir alguna zona de la vida social, económica, cultural, institucional, que no haya sido dañada por 4 años de regresión neoliberal, un agujero negro del que hay que salir, y por lo tanto la necesidad de construir un gobierno que piense en las mayorías, que piense en el crecimiento, pero el crecimiento con distribución, no el crecimiento por el crecimiento en sí mismo, que piense también en la sustentabilidad de ese crecimiento, que piense en los excluidos, que retome la frase inicial de Alberto en su discurso inaugural, que creo que es clave para entender lo que está pasando, aquello de primero los últimos, supone una visión del país, supone una ética, supone una refundación política. Un poco el Consejo está ligado a todo esto, ¿no? A la necesidad de refundar un país que ha sido desolado, y para refundarlo también hay que refundar palabras, sentido de las cosas, pertenencias, tejido social, lugar de la Argentina en América Latina. Son muchas cosas. La verdad es que el trabajo es amplísimo, que los años que nos esperan son años de mucho, mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que tener una correlación en la mejora de la vida para la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, si no, no tiene sentido.
Cada una de tus palabras, la verdad que pudieron haber sido planteadas a partir del 25 de mayo de 2003, con sí, diferencias que son en algunos casos importantes y en otras no tanto. Estamos parados frente a una situación demasiado similar, y uno a esta altura del partido tiene una gran preocupación porque este modelo de destrucción, hasta del sentido de nación, el que termina con la industria nacional, que te genera siempre desocupación de 2 dígitos, deuda externa, la verdad es que ya pasó 3 veces en 43 años. Y uno imagina que en vos y en tantos compañeros está el hecho de, a mí me gustaría discutir dentro de 4 años con quien, como adversario político, diga, yo distribuyo mejor la riqueza que vos, genero más riqueza que vos, voy por más industria nacional, pero no por aquel que viene a destruirla.
No, ojalá que sea así. Vos tenés una gran comprensión de la historia, Gustavo. Sabés que la historia nada es irreversible, ni lo bueno, pero por suerte tampoco lo malo. La historia como los individuos no es una aspiración de eternidad y de resolución definitiva de sus conflictos. La historia y la historia de sociedades atravesadas por profundas desigualdades es una disputa, es la evidencia de un conflicto. Tiene que ver con aquello que fue muy mal repartido desde el comienzo. La Argentina viene luchando desde hace décadas, sobre todo ese parteaguas que fue el primer peronismo, para generar una distribución más igualitaria de la riqueza que producen los argentinos y argentinas, y hemos sido testigos a lo largo de décadas del revanchismo social, del retorno de los que siempre se han definido a sí mismos como los dueños del país, de aquellos que han acumulado riqueza después para fugarla sistemáticamente de nuestro país en nombre supuestamente de defender una idea de nación que está agujereada por todos lados o de un republicanismo vacío. Bueno, es un conflicto, es una disputa. Todos soñamos, imaginamos que la disputa en la Argentina sea como vos decís, cómo se crece distribuyendo, cómo se crece protegiendo el recurso del conjunto de los argentinos, que es el medio ambiente, cómo se crece mejorando la calidad de vida del conjunto, no cómo se crece para unos pocos. Bueno, esta es la gran disputa, esta es la construcción de la política. No hay fórmulas mágicas, no hay una inexorabilidad en términos de vamos a lograr de una vez y para siempre terminar con esos conflictos. Lo que sí es posible plantearse es que después, de nuevo, de una regresión tan brutal como la de estos 4 años, haya una parte sustantiva de la sociedad argentina, del pueblo argentino, que comprenda quizás con mayor intensidad, con mayor profundidad, lo que significa de nuevo elegir políticas que son de destrucción masiva. Sí. Bueno, lucharemos por eso, sí. Es el gran objetivo, sí, sí, del gobierno de Alberto Fernández, ¿no?
Uh-huh. Uno de los sueños, porque la verdad es que uno entiende que no hay otro camino, es recuperar a aquellos que se enfrascaron en el proyecto individual de la mano del neoliberalismo e invitarnos al proyecto colectivo, casi porque no hay otra salida. Este es el proyecto colectivo, no hay proyecto de nación sin proyecto colectivo. Sin embargo, lo que siempre te propone el neoliberalismo, 76-83, 89-2001 y 2015-2019, es otra cosa, es un sistema donde prácticamente mi grado de sensibilidad frente al dolor del otro se apaga, uh-huh, y hasta nuevo aviso. Bueno, ahí hay un dato que por ahí no es tan político para algunos, sin embargo, uno entiende que el motor de la política no se enciende sino a través de la sensibilidad que cada uno de nosotros, uh-huh, siente frente al dolor del otro. Ahí hay un laburo que por ahí es mucho más importante que reestructurar la deuda. Y mirá que es una metáfora, pero la deuda son números, qué sé yo, sí, llegás a un acuerdo, lo otro tiene que ver con otros resortes, ¿no?
A ver, absolutamente, Gustavo, me parece que estás dando el clavo. El neoliberalismo no es solamente una concepción de la economía, una financiarización, una destrucción del aparato productivo, fuga de capitales, todo eso es el neoliberalismo, pero para que eso haya sido posible, el neoliberalismo ha buscado transformar profundamente el sentido común, el lenguaje, los ámbitos de pertenencia. Aquella famosa frase de Margaret Thatcher, la sociedad no existe, existen los individuos, es la base ideológica, moral, entre comillas, del neoliberalismo. La fragmentación, la desocialización, la guerra de todos contra todos, la meritocracia, el hiperindividualismo, son la matriz cultural, es una profunda contrarrevolución cultural la del neoliberalismo, y la batalla es fundamental, es una batalla ética, es una batalla política, es una batalla social, es una batalla por el reconocimiento, es una batalla por la reconstrucción y la refundación de un sentido de patria que no sea el de un nacionalismo verde oliva, sino que sea precisamente el de el lugar común, lo compartido, lo público, lo que hace que sintamos que somos todos parte de una misma lógica que nos atraviesa y nos habita. Bueno, este es el gran desafío. Por lo tanto, allí la política, la cultura, la educación, también obviamente un concepto de economía que no signifique que todo lo que se produce termina en manos de unos pocos, sino que se avance en una mejor distribución de la riqueza, son parte de la necesaria e imprescindible refundación de la Argentina.
Hay una necesidad de recuperar a los nuestros, entendiendo que por ahí en el pasado están guardados gran parte de todos los secretos del presente y del futuro, sí. Y te escuchaba decir, no un nacionalismo verde oliva, que es un poco ese concepto de patria en el que cada uno de nosotros fue criado, ¿no? La patria, ¿no? Así, ¿no? Y la patria puede ser Marechal, ¿no? La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. ¿Cómo ponerlo a Marechal? Por poner un solo ejemplo, digo, hay miles. ¿Cómo ponerlo a Marechal por encima de ese concepto patriotero? Es también parte del laburo, y en Marechal a todos los que se te ocurran.
No, por supuesto. Yo recuerdo algo que sucedió no hace muchos años, ya se van a cumplir 10 años de ese acontecimiento histórico, que fueron los festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo. Uh-huh. Ese fue un parteaguas donde vimos a una multitud absolutamente popular atravesada por la idea de una pertenencia, por la idea de un arraigo, por la idea de un país que debía ser un país atravesado también por la justicia social, por el reconocimiento, por la diversidad, por un lugar de la Argentina dentro de América Latina. Recordemos esa caminata de los presidentes y presidentas de toda América Latina desde la Casa de Gobierno al Cabildo, con una multitud que lo festejó. Quiero decir, es posible regresar hacia atrás bajo las necesidades del presente para refundar en un doble sentido presente, pasado, y abrir una perspectiva de futuro que implique un país distinto a este que intentaron volver a diseñar los constructores de miseria, porque el macrismo viene a reiterar algo que tiene una historia en la Argentina, que es hacer de la Argentina un país que olvide su memoria de justicia social, que olvide su memoria de derechos, que olvide incluso su relación con un pasado ligado a la igualdad y a la emancipación. Bueno, otra vez, por suerte, una mayoría fuerte de la sociedad y del pueblo argentino le dijo que no a ese modelo de repetición, y volvemos a insistir. Nosotros siempre insistimos. Los débiles en la historia son los que siempre insisten, porque son los que guardan dentro suyo la posibilidad de una sociedad distinta, mejor. Son esas utopías que regresan una y otra vez y que cada generación vuelve a levantar. Fíjate lo que está pasando en Chile. Claro. Después de más de 30 años de un neoliberalismo brutal, salvaje, de un pinochetismo recargado incluso en democracia, una parte sustantiva, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes chilenos, salieron con una valentía increíble a destrozar el imaginario del modelo perfecto que querían vender a toda América Latina. Bueno, los pueblos tienen memoria. La Argentina es un país con memoria. Miremos, si no, lo que significa para nosotros y como orgullo las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, cada 24 de marzo que renueva una suerte de pacto que fue fundacional, que es el pacto de verdad, memoria y justicia en nuestra sociedad, y que impidió el 2x1 de la Corte Suprema del macrismo. Digo todo esto porque ahí está el lugar de la esperanza también, y está obviamente lo que tiene un gobierno como el de Alberto, que convoca, creo, a hombres y mujeres que están totalmente consustanciados con esta visión de la Argentina. No va a ser sencillo. La deuda es una herramienta del sistema para doblegar proyectos colectivos, el nivel de destrucción del aparato productivo, la regresión del poder adquisitivo de los salarios, etcétera, 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 lo que ya todos conocemos, la continuación de aquellos que siguen llevando los precios a niveles imposibles, hace que este gobierno tenga que ir planteándose una y otra vez y cada día cómo reconstruye herramientas que permitan que la Argentina se defina como un país que no es, insisto, tierra para unos pocos y tierra arrasada para los muchos. Es el debate que hoy también tenemos en nuestra sociedad.
Cuando vos hablás de los creadores o de los fabricantes de pobreza, por supuesto que hay un hilo conductor que nos lleva a la miseria planificada de Walsh en la Carta a las Juntas. Claro. Entonces uno ve que, por supuesto, esto se ha dicho, se ha escrito, se gritó de todas las maneras posibles, y el gran desafío es cómo podemos estar hablando, de alguna manera, para entendiéndonos, hablando de estos temas en la cola de la verdulería, en la mesa familiar, en el laburo, y terminar de entender que vos te abrazás al proyecto político que tengas ganas, pero tenés que saber que hay un sector que apostó cada vez que llegó al gobierno, en dictadura, en democracia, utilizando intermediación militar o política, o después, entre 2015 y 2019, atendido por sus propios dueños, y las generaciones de miseria planificada, o son fabricantes de pobreza. Después, vamos por todo lo demás. Pero hay que instalar esa sentencia como una verdad histórica, porque además nos acompañan los números, no es un problema ideológico.
No, bueno, por supuesto.
Es el gran desafío, ¿no?
Uno mira la historia de los últimos famosos 70 años, claro. Se encuentra que precisamente en los momentos de mayor daño social, institucional, político, económico, fueron aquellos que se construyeron en nombre de la reconstrucción de una república envilecida por el populismo y la demagogia. Eso fue en el 55, eso fue también, obviamente, con la peor de las dictaduras, que fue en el 76. Eso se hizo también en otros momentos y ya en vida democrática, y la más próxima es la del macrismo. Es decir, el populismo es el envilecimiento, es la destrucción de la república, es vivir sin leyes, es la demagogia, etcétera, etcétera. Y ellos son los que vienen a rescatar la nación. Eso viene de lejos, vos lo conocés muy bien. Tiene que ver con un relato que se ha metido y se ha colado en una parte de la sociedad, una parte de la sociedad que a veces opera contra sus propios intereses y después se pregunta qué pasó si yo no me di cuenta, cómo es que no sabía, etcétera, etcétera. Por supuesto que es una tarea inmensa, es una tarea... La política siempre es pedagogía también. Muy la bien. Política es un instrumento para transformar la sociedad, pero al mismo tiempo tiene que ser un lenguaje en el que se ponga en evidencia lo que nos atraviesa como sociedad. Y la Argentina hoy está atravesando un momento, por un lado, cargado de expectativas y de esperanza, pero también extremadamente delicado. La negociación de la deuda externa es un punto de inflexión respecto al camino que tendremos que recorrer en los próximos años. Quiero decir, negociar una deuda externa en función de los intereses, exclusivamente de los acreedores, como hizo el macrismo cuando fue y pagó por encima de lo que los fondos buitres pedían, obviamente que no significa para el pueblo argentino otra cosa que más hambre, más miseria y más destrucción. En cambio, negociar una deuda externa desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva del conjunto de la sociedad argentina, que incluye también a aquellos que no votaron al Frente de Todos. Porque la paradoja de los gobiernos populares es que los gobiernos populares gobiernan para la inmensa mayoría, independientemente de si una parte importante de esa inmensa mayoría votó o no a los gobiernos populares. En cambio, los gobiernos neoliberales, los gobiernos de la derecha, históricamente gobiernan para una pequeñísima minoría. El macrismo gobernó para 4 o 5 grandes ganadores del sistema económico de los últimos 4 años. Bueno, el desafío del gobierno de Alberto Fernández es gobernar para la inmensa mayoría de los argentinos, reconstruir aparato productivo, reconstruir poder adquisitivo de los salarios, ampliar derechos, defender a los jubilados, reconstruir el sistema de educación y de salud pública que han sufrido muchísimo durante los años del macrismo, pensar en el país desde una perspectiva que no sea todo centralizado en Buenos Aires o las grandes ciudades o la Pampa Húmeda. Bueno, ese es el proyecto de nación que nosotros amamos, que incluya, que distribuya, que amplíe derechos, que se abra hospitalariamente a nuestros hermanos y hermanas del resto de América Latina y no que quiera construir leyes represivas, leyes de residencia, formas xenófobas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que este es el punto, el núcleo de lo que debiera ser un gobierno que piense en función de los intereses de esas grandes mayorías.
Y por último, Ricardo, todo esto en medio de una América Latina muy compleja, un mundo muy complejo. Uno jamás soñó, qué sé yo, tipos como Trump o Bolsonaro llegando a tomar decisiones tan fuertes, uno en el país más importante del planeta, por lo menos así se lo vende, casi olvidándose siempre de lo que significa China. Parece que para Occidente, en esos términos, China nunca existe. Y el otro manejando la economía más importante de América Latina, pero es parte de una locura donde una derecha desbocada puede decir cualquier cosa. En el caso de Bolsonaro, es presidente de la nación, el tipo que cuando tuvo que votar en el impeachment contra Dilma le obsequió su voto a través del tiempo al milico que le había torturado. Digo, ese tipo fue presidente de la nación.
Sí, a ver, yo creo que estamos en un momento de crisis profunda de un sistema que durante casi 40 años logró convencer, entre comillas, a gran parte de las sociedades que había un maridaje casi perfecto, inevitable e irreversible entre economía global de mercado y democracia liberal. Uh-huh. Ese sistema que se llama el neoliberalismo, desde el 2007-2008, hace agua por todos lados. En América Latina esa crisis comenzó antes, comenzó entre nosotros con el 2001, con la llegada de Chávez en Venezuela, después de Lula en Brasil, lo que ya conocemos de una región que fue la más maltratada por las políticas neoliberales en las últimas décadas del siglo pasado. Hoy el neoliberalismo se transforma en algunas sociedades en un nuevo maridaje entre economía global de mercado y, vamos a ponerle ese nombre, todavía no tenemos otro, neofascismo, formas autoritarias, demagogias de ultraderecha, neorracismos, vos decías, Trump, Bolsonaro, crecimiento de las extremas derechas en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. El gran desafío es construir democracia con justicia social, construir democracia con reconstrucción del tejido social devastado por las políticas neoliberales, no solamente en los países periféricos como el nuestro, sino incluso también en los países centrales. El daño que en estos últimos 40 años han sufrido los sectores del trabajo y clases medias, también en países como Francia, Italia, España, Grecia, el corazón de Europa, ponen en evidencia lo que significa el neoliberalismo a nivel global. Hoy hay una disputa cuya resolución no es nada sencilla. Es más, vivimos en una época de sombras y oscuridades, pero también en una época de oportunidades. Yo creo que en América Latina el hecho de volver a encontrar que hay, en el caso argentino, en el caso mexicano con López Obrador, proyectos alternativos a la oleada neoliberal, nos devuelve una posibilidad, nos devuelve una expectativa, pero sabiendo que nada es sencillo, y yo siempre digo, miro hacia atrás, ¿no? Sí. Los Trump y los Bolsonaro no son la única invención horrible de la historia. No. Hemos tenido nosotros un Videla, el mundo tuvo fascismos, nazismos, tuvo un colonialismo salvaje y destructivo, y en el medio siempre el resurgir de proyectos de liberación, emancipatorios, populares, de hermandad. Bueno, sí, nosotros miramos el mundo desde esa perspectiva y tratamos de imaginar que la vida puede ser distinta, ¿no?
En un sueño más chiquito, uno tiene en el corazón la necesidad de volver a abrir, por ejemplo, el auditorio de Radio Nacional para charlas como las que alguna vez dimos en el medio de cátedras populares, y que vengan 200 personas a escucharte a vos y a otros compañeros y a charlar y a cruzar conceptos sobre, qué sé yo, el 25 de mayo y hablar de Moreno.
Es una garantía de eso, Gustavo.
Ahí está.
Estamos todos esperando.
Sí, señor, claro que sí. Un gran abrazo, Ricardo. Buen
igualmente,
domingo.
Igualmente.
Ricardo Foster va a ser parte de esa mesa de asesores. Mirá vos. Él, Dora Barrancos, Alejandro Grimson. Bueno, algunas cosas, por suerte, claro, están cambiando.